Bueno, buenas. Cierro, no estaba previsto así, pero al final, por proximidad también del tema, ha sido conveniente. Y como última intervención es la mía, y prometo ser taxativo conmigo mismo con el tiempo, y si no, os doy permiso a todos vosotros para que lo hagáis por acción directa. El título de la ponencia es Cuestiones jurídicas del Open Government, transparencia, participación y uso de las redes sociales por parte de las instituciones públicas. Un título genérico, vamos a tocar bastantes temas, pero sí que uno de los más importantes será pues introduciros también en esta noción aparentemente novedosa del Open Government o del Gobierno 2.0, con reflexiones que ya se han hecho y podemos pasar más rápido. Ayer estuvimos hablando, el mismo Álvaro utilizó esta misma expresión, el principio de transparencia como principio ético proclamado por Kant. Son injustas todas las acciones que se refieren al derecho de otros hombres, cuyos principios no soportan ser publicados. También en esta misma época, como ayer comentábamos, se aprueba la ley, la primera ley de acceso a la información en el mundo, la ley sueca de acceso a la información. En Colombia, en 1888, también una ley que facilita el acceso a la información administrativa. En otros países también hay una serie de hitos, pero quizá uno de ellos, también lo comentamos ayer, es el juez, el que llegaría a ser juez de la Corte Suprema de Estados Unidos, juez Brandeis, que con Warren había establecido precisamente la primera vez que se habla del right to privacy, derecho a la privacidad, pues justo fue la primera vez que se proclama en el ámbito jurídico el deber de publicidad. Derecho de privacidad, deber de publicidad. Y unos años más tarde, y esta es la frase que le hizo también famoso, es que la luz del sol es el mejor desinfectante como remedio a una serie de males y usos de la información pública. Todo hay que decir también que el principio de transparencia tiene un origen puritano frente a la cultura opaca catolicista que se transmite al derecho administrativo de los países mediterráneos. La cultura anglosajona y puritana pues proclama el principio de aparentar, cuanto menos, de enseñar que no se peca, y esto se traslada también al derecho administrativo. Bien, también, por ejemplo, el programa de la urna de cristal, que por ejemplo se habla en Colombia, pues procede de una frase como el diputado italiano Filippo Turati en 1908, que habla de convertir el gobierno en una campana, en una urna de cristal. Bien, antecedentes son muchos, pero vamos a dar un salto en el tiempo, y Obama, para que veamos el artífice, su administración de la noción Open Government, que es la noción que está en boga, pues discurso. Su acción política en finales de 2009 dice: mi administración está comprometida a crear un nivel sin precedentes de apertura en el gobierno. Vamos a trabajar juntos para asegurar la confianza pública y establecer un sistema de transparencia, participación pública y colaboración. La apertura va a fortalecer nuestra democracia y promover la eficacia y eficiencia en el gobierno. Bien, lo cierto es esto, en Estados Unidos son bastante dados a crear un concepto, una noción nueva para ir cargándola de contenidos, normalmente no es novedoso. Podemos preguntarnos si esto es algo nuevo. No solo hemos de hablar de estos precedentes, sino que en mayo del 68 francés se hablaba de transparencia, se hablaba de acceso a información, se hablaba de participación, pero incluso podríamos decir el padre político de Internet, el vicepresidente de Estados Unidos Al Gore, fue realmente el padre político de Internet, el que hizo que Internet sea lo que fue en 1993, que era su programa de la Infraestructura Nacional de Datos, y también proclama, con una totalmente visionario para ser 1993, que las nuevas tecnologías iban a generar un nivel también sin precedentes de información a los ciudadanos. Hay que adelantar también, por ejemplo, diversos conceptos oficiales, entre comillas, de lo que es la administración electrónica, que veamos que que el mismo concepto de e-government, administración electrónica desde sus inicios, va unido a la transparencia y a la participación. Uno de los que se puede decir son oficiales, entre comillas, una comunicación de la Unión Europea que dice que el gobierno electrónico es el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en las administraciones públicas, combinado con cambios organizativos y nuevas aptitudes, con el fin de mejorar los servicios públicos y los procesos democráticos y reforzar el apoyo a las políticas públicas. Y con más claridad, otra de las nociones que han hecho historia, aunque siempre estamos hablando de historia reciente, es la del gobierno electrónico en Chile de 2003, adoptada por la Organización de Estados Americanos más tarde, que dice que el gobierno electrónico es el uso de las tecnologías de la información y comunicaciones que realizan los órganos de la administración para mejorar los servicios e información ofrecidos a los ciudadanos, aumentar la eficiencia y eficacia en la gestión pública e incrementar sustantivamente la transparencia del sector público y la participación de los ciudadanos. 2003. Vemos que Obama aparentemente no dice nada nuevo, pero sí que es un impulso político que va unido, y hay que señalar, estamos hablando de transparencia, pero no solo de transparencia, va unido a, también el ámbito económico. Y esto, todo esto lo ha copiado la Unión Europea, que es como en todo, solemos ir a remolque de las políticas de Estados Unidos. Y cuando se habla de información pública a través de Internet, se habla también de negocio, de liberar información que genera el sector público para crear negocio. Esto hoy día, esto es reutilización de la información pública, hay una directiva europea de 2003 intentando emular los progresos en Estados Unidos desde los años 90, y ahora eso se llama, como siempre cambiamos nombres para decir lo mismo, eso se llama Open Data, que va unido al concepto de Open Government de Obama. Bien, todo esto, ¿qué hay de nuevo en este concepto de Open Government, de gobierno 2.0, que no sea lo que intento demostrar que no es nada nuevo? Pues la idea del 2.0, no podemos ahora extendernos, 2.0 es el usuario activo, 2.0 es una filosofía que nutre hoy día Internet, que es que no solo recibimos contenidos, sino que participamos en los mismos, que los remezclamos, que los regeneramos, los reutilizamos. Está dentro de esta filosofía impregnada en el mundo de Internet el cierto ataque a la propiedad intelectual para facilitar la transmisión de contenidos y su reutilización y muchas otras ideas, pero se dice, como aquí se expone, que es más que una tecnología, como pueda ser Wikipedia, como pueda ser un blog, como pueda ser muchas otras tecnologías, las redes sociales, es una actitud. El ciudadano participa. Y esto sí que realmente es más reciente y sí que está cambiando un poco la noción, y el discurso de Obama lleva detrás esta noción. El ciudadano que colabora, si lo volvemos a ver, el ciudadano no solo un gobierno, una administración transparente, sino que en el que el ciudadano participa y colabora. Estas ideas sí que son relativamente nuevas. También va unido al concepto de gobierno 2.0 o Open Government, va unido a la idea de usabilidad. Y esto para el derecho ya es más complejo, porque parece que se escapa a la regulación algo como, uno preguntaría, ¿qué es la usabilidad? Pues bueno, que uno abra una página web de un servicio o de una página de comercio electrónico, que no se pierda y que sepa hacerlo y que sea sencillo. Que no suele ser lo habitual con las administraciones, todo se ha dicho de paso. La usabilidad es, para mí, el mayor reto de las administraciones públicas. Yo conozco especialmente España, pero hay muchísimos servicios electrónicos que se pueden realizar plenamente con la administración hoy en día, y podría demostrarlo empíricamente, es casi imposible. Como muestra un botón, hay una ley muy avanzada en España, casi pionera en el mundo, de administración electrónica, que entre otras posibilidades reconoce el derecho a comunicarse electrónicamente, administrativamente con la administración, por cualquier ciudadano. Para esto, normalmente a través de firma electrónica, uno de los medios es un registro general para que el ciudadano registre electrónicamente. Datos de la Administración General del Estado, un país de 45 millones de personas, con 21 millones de DNIs electrónicos, de documentos de identidad electrónicos, número de registros en este registro general, 34 el año pasado. Yo lo he experimentado, es absolutamente imposible. Claro, regular esto no es tan sencillo. El derecho puede decir, es obligatorio, y el derecho obliga a que se pueda. El servicio está, pero es imposible de utilizar. Esto es uno de los grandes retos del 2.0, que es la usabilidad. Otro de los retos, y esto está dentro de la filosofía 2.0, es lo que se llama el beta continuo. La mayoría no sois no estáis muy próximos al mundo de Internet, pero os diré que Gmail durante 6 años fue beta. Muchas veces aparece la palabra beta. ¿Beta qué quiere decir? Pues es cuando una aplicación se pone como en pruebas. Pues Gmail, con más de 1.500 millones de usuarios, durante 6 años ponía que era beta. Y la administración, lo cierto es que el 2.0 es un cambio continuo. Estamos todos aprendiendo continuamente y cambiando, y si algo no funciona, varía. Y esto para el derecho también puede ser interesante, y para la administración. No estamos habituados a que los servicios públicos electrónicos que se van posibilitando, pues que haya que ir cambiando. Y si algo no va, pues que se cambie. Y que el usuario, y además, por eficacia, el mismo usuario Es decir, esto no va, hay que cambiarlo. Hay que modificar la ley, habrá que modificarla. Pero normalmente no es tanto un cambio normativo, pero también puede ser un cambio de paradigma. No estamos acostumbrados, las estructuras del derecho administrativo son bastante estáticas y el mundo de Internet, el mundo de los usuarios de Internet es muy rápido. Probablemente, lo decía el profesor que ha estado aquí unos días, nos ha acompañado, estamos aún aplicando unos moldes de hace 30 años para un mundo que ya no lo resiste. Y la filosofía 2.0 necesita el cambio continuo. Quizá esto necesita una reflexión mayor. Otra de las ideas fuerza de lo que es, lo dice Obama en esta noción de Open Government, un gobierno en el que los ciudadanos colaboran con el gobierno. Y esto nos cuesta un poco de entender, pero si entendemos Internet, lo sabemos. Alquilamos una habitación de hotel y nos preguntan, ¿valore usted? ¿Le ha gustado esta habitación? Lea usted las recomendaciones de otros. El usuario es colaborador del servicio. Esto también en algunas fórmulas se puede utilizar. Se puede utilizar porque los usuarios generan contenidos, dicen a la administración si va por buen camino, si no va por buen camino y participa. Esto tampoco es sencillo encajarlo en el ámbito jurídico, en el derecho administrativo, pero ahora hablaremos. ¿Y qué es también, qué hay de nuevo en la idea del Open Government? No es la transparencia, no es la participación, que llevamos siglos solicitándola del gobierno, son estas ideas y sobre todo esta eclosión de las redes sociales. Las redes sociales en las administraciones públicas. Las administraciones públicas están entrando, como se dice al menos en español, como un elefante en una cacharrería. Todas de golpe tenemos ministerios, diputaciones, provincias, todos tienen su red social para contactar con los ciudadanos. Suena fresco, suena bonito y genera una serie de cuestiones. Más allá de algunas cuestiones jurídicas, hay que ver qué papel corresponde a las administraciones públicas en las redes sociales. La administración siempre ha sido alguien estirado, alguien serio. Y claro, eso no juega bien con Internet, no juega bien con la noción de los millones de usuarios de Internet en las redes sociales. Pero claro, ¿qué está pasando? Que es que las administraciones se han convertido en amigos, en colegas del ciudadano en las redes sociales. Un colegueo que yo creo es como si nosotros con nuestros alumnos nos fuéramos a fumar, a beber, etcétera. Pues creo que es impropio para la administración y ese rol hay que tener en cuenta el contexto de Internet, pero no podemos pasar de un hombre con chistera que no hablaba a sus ciudadanos a este colegueo impertinente. Yo creo que hay que ser algo más casual, algo más informal en nuestra relación cotidiana con la administración, pero no llegar a esta falta de seriedad. Todo esto, ¿qué relación tiene también sobre las redes sociales también, aunque luego volveré? ¿Alguna idea más también? Como digo, es la eclosión, las administraciones todas están entrando en Internet y aquí, cuando falta regulación, durante años va a faltar tiempo, necesita depositarse la práctica de las administraciones en sus contactos con los ciudadanos a través de redes, pero cuando hay incertidumbre y cambios hay que aplicar principios generales. Principios generales como que las administraciones sirven con objetividad a los ciudadanos, con neutralidad informativa a los ciudadanos, sirven intereses generales y con eficacia y eficiencia. Podríamos subrayar muchos de estos principios, pero sobre todo la objetividad de la administración. La administración que habla a través de redes sociales, no los políticos, sino es que ahora hablan los ministerios. Son ellos los que están hablando, hablan las diputaciones, hablan las regiones. Tendrán que ser neutrales y objetivas. Principio de neutralidad y objetividad, ya en este sentido, no en el anterior de la comunicación. Por ejemplo, el principio de eficacia, hoy se llega mucho mejor a muchísimos sectores ciudadanos a través de las redes sociales. A muchísimos sectores y además podemos segmentar la información. Habrá que pensar, y esto dolerá muchísimo a los medios de comunicación, la ingente cantidad de dinero en campañas institucionales que ahora se puede ahorrar totalmente para no seguir subsidiando a los medios de comunicación amigos del poder. Y creo que el principio de eficiencia lo va a exigir. Ya veremos cuándo llegará esto, pero no tiene mucho sentido intentar llegar a través de medios de comunicación a muchos sectores que ya no se les llega a través. Bien, ¿qué tiene que ver todo esto con las libertades informativas? Sobre esto sí que no me voy a extender demasiado, porque ya lo hemos hablado. Estamos hablando, lo que pasa es que hay que reflexionar, la intervención de Martin Ible fue muy importante al respecto también, y como señalamos, el derecho de acceso a la información pública se configura sí o no como un derecho fundamental y de qué naturaleza. ¿Y eso quiere decir que toda información pública ¿Es un derecho fundamental? No. Pero hay que delimitar mejor los límites de la información pública, cuál es en ejercicio de un derecho de acceso, cuál es una función obligada o no del Estado, y unirla también a estos principios. Y esto es importante. Ya comentamos, en el ámbito de Latinoamérica, la Corte Interamericana reconoce el derecho de acceso a la información como parte integrante del derecho a la libre expresión. En Colombia formaba parte integrante del derecho de petición. En Europa se ha reconocido de forma autónoma a nivel de la Unión Europea, pero se está fundamentalizando y aún no tenemos muy claro la intervención de Martín fue muy importante al respecto, delimitar lo que es o no derecho fundamental, porque eso se va a proyectar en el régimen jurídico. Luego veremos alguna otra conexión. ¿Qué está haciendo el derecho al respecto? Pues hay dos opciones. El derecho está regulando normalmente de forma etérea, vaporosa, sin decir nada. Las administraciones harán estas cosas, informarán, pero no está regulando por lo general de forma muy concreta. También es cierto que el ámbito tecnológico no se puede encorsetar. Tecnología es rápida, es flexible, es beta, continua, y hay que tener cuidado estos dos modelos. Pero lo habitual es que los poderes públicos no están asumiendo el papel que le corresponde. ¿Qué cosas se pueden ir haciendo? Primero, yo creo que dogmáticamente, más que normativamente, hay que volver a pensar el papel de las administraciones y poderes públicos emitiendo información a sus ciudadanos. Si esto es un servicio público, ¿cómo categorizarlo? Se ha llegado a hablar de un servicio público informacional, pero no tenemos muy claro porque es relativamente novedoso. Está claro que ya el papel informador, muy en genérico, de emisión de información de los poderes públicos, además es impensable hoy si no es a través de las nuevas tecnologías. Hay que dogmáticamente categorizar un poco esta función estatal o de las administraciones. Ello exige también hacer una tipología de la información pública. Obviamente la información pública es desde una campaña de propaganda hasta información general de servicio, o es también acceso a registros, archivos y otro tipo de información como la que comentaba también Martín ayer, difícil de categorizar, soportes electrónicos. No es lo mismo, además, una página web institucional que una sede electrónica en España. Tenemos la ley 11/2007. No es lo mismo la información contenida en un expediente o en un archivo que la que está en un soporte electrónico o un email. Hoy, por ejemplo, ha saltado un escándalo informativo que no viene al caso, pero es muy importante, en Inglaterra. Decían que se estaban eliminando millones de correos electrónicos de una empresa. ¿Qué pasaría si las administraciones de golpe deciden eliminar millones, cientos de millones de correos electrónicos de sus servidores públicos? Jurídicamente, por lo general, no hay nada al respecto. Estamos mirando a otro lado cuando la realidad de la información pública está ahí. Hay que regular estos contactos informales de la administración con los ciudadanos vía email, vía otras redes sociales. ¿Qué valor jurídico tiene? ¿Qué exigencias tiene la información pública? Veracidad, actualización o no, exactitud, objetividad. Todo esto es muy importante y comentaré alguna cuestión. Es muy importante determinar, ya que ha alcanzado esta importancia la titularidad de una página web, etcétera, quién es titular a efectos de responsabilidad. ¿Qué responsabilidad asumen las administraciones por la información en las páginas web según donde esté? Normalmente, ya os adelanto, en España todas las páginas web ponen un aviso legal diciendo que esa información no vale para nada, que ningún ciudadano adopte ningún tipo de decisión basada en la información de toda su página web. Pero también la ley española dice que la información pública tiene un principio de calidad y hay un principio de responsabilidad por la información. Están sucediendo fenómenos como que hay administraciones que están diciendo, uy, que me puedes generar una responsabilidad patrimonial. Quita toda la información. Vaciemos de información las páginas web públicas ante este temor. Lo peor es que hay muy poca regulación al respecto, y ahí creo que se puede determinar. Y no solo responsabilidad patrimonial por daños de la información, sino responsabilidad administrativa en muchísimos ámbitos, responsabilidad de protección de datos, etcétera, etcétera. Al menos yo hablo de España más conscientemente, pues lo conozco más de cerca, pero a diferencia de que en el ámbito del consumidor sí que se están imponiendo muchísimas obligaciones de información de consumidor, generando responsabilidad al comercio electrónico, etc., para las administraciones, nada. Luego, si el 2.0 es que hay funcionarios que están generando contenidos libremente diciendo que son funcionarios, servidores públicos, crear normas, es decir, ojo, tú estás haciéndolo a título personal o no, estás utilizando una cuenta de la administración o no, en las redes sociales apareces como si fueras o no. Estas cuestiones son importantes, se están creando normas, pero son normas solo de imagen institucional, pero no son jurídicas. Luego, por supuesto, el derecho de acceso a la información. Es muy importante la información activa, la información pasiva. ¿Qué quiero decir? Derecho de acceso, como tal, el estricto derecho de acceso a la información en poder de las administraciones, puede ser un derecho pasivo. Esperemos a que el ciudadano venga a por ella, la solicita y la denegaremos o la concederemos. Esto es importante también regular el ejercicio electrónico de las solicitudes de acceso a la información. ¿Por qué? La Corte Interamericana y el derecho de la Unión Europea reconoce que para acceder a la información pública como derecho fundamental no se necesita interés legítimo, a diferencia de la ley española. Esto, por ejemplo, es muy importante. Si la solicita alguien a través de Internet, aunque no diga quién es, como no es necesario que acredite ningún interés, pues se podrá facilitar. De hecho, desde el 2001 en la Unión Europea esto se puede hacer. En España, por supuesto que no. Y hay que regular sobre todo ya no solo el ejercicio del derecho de acceso, sino lo que en Estados Unidos, no solo en la Freedom of Information Act del 66, sino desde el 96, se reforma la ley más avanzada del mundo de acceso a la información, se reforma para su ejercicio electrónico, año 96. En España, por supuesto que no. Lo que hacen es no solo regular cuando el ciudadano lo solicita, sino obligar a poner en Internet muchísima información. No esperar a que nos la pidan. Esto es otro de los elementos jurídicos de gran interés. Regulación de las redes sociales en los sentidos que he señalado. Luego dos reflexiones ya para ir concluyendo. He prometido que no me iba a exceder en tiempo y no lo voy a hacer. Una pregunta que en Alemania creo que la tienen bastante clara. En España la dogmática es bastante nula al respecto. En Alemania tienen muy claro que las personas jurídico-públicas no tienen derechos fundamentales. O al menos no la mayoría de ellos como derechos fundamentales. En España se dice, pero no hay una dogmática seria, y no había sido importante esta cuestión hasta ahora. ¿Tienen libertad de expresión y libertad de información las administraciones públicas? Si seguimos la dogmática genérica, no. Y esto para las redes sociales va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque han de informar con objetividad, pero no pueden opinar. Un ministro puede opinar, es un cargo público, tiene libertades, etc. Pero es que ahora quienes hablan son las instituciones. Ya os digo, estamos entrando como un elefante en una cacharrería, y están opinando y están haciendo otras cosas. Están decidiendo quiénes son amigos, a quiénes seguir. Están creando diferencias de trato. Y claro, son administraciones públicas y no lo pueden hacer. El principio de no discriminación y de objetividad va a ser muy importante porque las redes sociales funcionan siguiendo a quiénes sigues, quiénes son tus amigos, etcétera, esta terminología. Y aquí se pueden generar discriminaciones. Las administraciones de un partido fácilmente a todo su grupo, su panorama, sus seguidores asociativos, etcétera, igual son afines y renunciarán y rechazarán como amigos a los que son contrarios, radicales, etcétera, y probablemente se van a generar lesiones de las discriminaciones que afectarán a la vez a libertades y derechos fundamentales. Luego también, antes habíamos hablado de censura en sentido amplio. Y es que, claro, en las redes sociales hay discursos y todos ya vamos viendo cómo va Internet. Hay gente que hace ruido, que molesta, y mucho, que dificulta el discurso. Yo abro un foro, como persona jurídico privada, tengo libertad de decir, tú has hablado mal, no me gusta lo que dices, fuera. Pero es que eso la administración no puede hacerlo. Y ya lo está haciendo porque además es necesario. Y claro, es algo nuevo. La administración está decidiendo, va a tener que controlar el discurso continuamente y ágilmente y todos los días. ¿Bajo qué normas? ¿Bajo qué parámetros? Normalmente vamos a tener que recalcar en estas normas que se tendrán que ir elaborando que las discriminaciones tendrán que ser funcionales. Para, por ejemplo, igual que en clase nosotros somos profesores, podemos evitar que un alumno hable para no condicionar la eficacia de la actividad educativa. Pero no le vamos a poder a lo mejor impedir su opinión en clase porque sea contraria a la nuestra. Entonces estas cuestiones nos hacen viejas cuestiones, pero las hacen más actuales. Bien, como quería cumplir exactamente con mis 25 minutos, acabo con esta reflexión. Todos conocéis a Diego, mi hijo, podía haber puesto a Álvaro, pero tenía esta foto. Yo creo, y Catalina lo ha señalado, los problemas, yo yendo de Colombia veo que sucede en España. En España tenemos una ley muy avanzada, pero el uso de las nuevas tecnologías por las administraciones deja mucho que desear. Los problemas son casi los mismos, por lo que oigo. Pero mira, a Diego le quedan 13 años para tener 18 años. ¿Hay alguien que crea que cuando él tenga 18 años entenderá que no puede hacer con las administraciones absolutamente todo a través de lo que entonces llamemos nuevas tecnologías, que no sabemos si será esto, si será un móvil? Para él será, simplemente no entenderá. O sea, será como si le estuviéramos, si de golpe las personas voláramos. Mira, no, es que no sé de qué estáis discutiendo. A mí, a él no le importa mi trabajo. Nada, es pequeño, no le importa a mi mujer, pues a él menos. Pero él dirá, si algún día me preguntan a qué me dedicaba 13 años antes, era decir, para que los ciudadanos pudieran hacer lo que él sin duda ya lo tendrá que hacer, y si no, probablemente habrá verdaderas rebeliones contra los poderes públicos, porque los ciudadanos que no sabrán para qué están ahí, si no lo pueden hacer todo, porque ellos ya solo lo van a hacer ahí. También lo harán virtual, físicamente alguna vez, pero solo de forma excepcional. Pues nada, muchísimas gracias. Bueno, ahora, respecto de las dos intervenciones, hay una, dos, tres palabras pedidas. Álvaro.
Sí, algo muy, muy sencillo.